música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros acá, a pesar de todo, contentos, porque chicos, viene la primavera. Se acerca la primavera, no solo en el calendario, sino que el servicio meteorológico está pronosticando que dentro de algunos días las temperaturas van a empezar a subir lentamente para rondar los 20, que es el número de oro en materia de temperatura. Así que felices por eso, pero no podemos dejar de ver que el mundo se está cayendo a nuestro alrededor. ¡Qué problema! No importa, hoy vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando alrededor nuestro, en este mundo en el que hay de todo. Presidentes que se quieren comprar islas, desastres por doquier, icebergs que salen al mar, glaciares que se funden y también incendios en el Amazonas. Se prevé que el humo de los incendios, porque son cientos de incendios en el Amazonas, va a estar llegando a estas latitudes alrededor de esta tarde o mañana. Es impresionante lo que está pasando. Y también hacemos un paréntesis para recordar que mañana se cumplen los 120 años del nacimiento de nuestro poeta mayor, don Jorge Luis Borges, y hay una semana de actividades profusas para recordar al gran Jorge Luis. Con estas pequeñas noticias iniciamos una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, bienvenidos una vez más al Arcón del día de hoy. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa y mucho más en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, las entrevistas, por supuesto, y los programas completos, www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos con ustedes la pregunta fácil del día de hoy para que comiencen a participar a todas nuestras vías de comunicación para ver quién en el final es el ganador o la ganadora cuando hagamos el sorteo de los 4 libros del día de hoy. Atención entonces, en 1972 se estrenó en las principales capitales del mundo la película El último tango en París, de Bernardo Bertolucci. La pregunta fácil es, ¿quién compuso la música de esta película? ¿Quién compuso la música de la película El último tango en París? ¿El norteamericano Miles Davis, el belga Django Reinhardt o el argentino Leandro Gato Barbieri? quien compuso entonces la música de la película El Último Tango en París. Sus respuestas, como siempre, a todas nuestras vías de comunicación. Pueden hacerlo, por ejemplo, escribiendo vía Twitter a @elarconradio, también en @cultura979. A través del contestador telefónico pueden llamar, dejar su mensaje y barrio al que pertenecen al 4819-9496. Y vía WhatsApp también pueden participar en el 11-5577-1192. Y estos son los cuatro libros que hoy obsequiamos. ¿Qué es la nanotecnología? De Galo Soler Ilia, publicado por Editorial Paidós. Además, de Paulo Freire, El Maestro sin Recetas, El Desafío de Enseñar en un Mundo Cambiante, publicado por Siglo XXI Editores. También, La Sociedad de las Células, Cáncer y Control de la Proliferación Celular, de Carlos Sonnenschein y Ana Soto, publicado por Editorial Eudeva. Y por supuesto no podía faltar el libro de Nora Bahr, Gente Brillante, publicado por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bahr.
Y para iniciar el arcón de hoy, nos vamos a Bariloche, donde vive uno de los ganadores del premio Bunge y Born de este año, que se entrega esta semana, más precisamente este viernes. Es el ganador joven. La ganadora, digamos, del premio mayor es Sandra Díaz, que habló hace muy poquito con nosotros, porque fue una de las codirectoras del lo que se llamó el IPCC de la biodiversidad, el informe de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad. Realmente los temas ambientales están en el centro de la agenda mediática en estos días, y no precisamente por cosas buenas, porque las conclusiones de los informes, de los estudios, siempre acentúan que estamos dilapidando el único tesoro verdadero que tenemos, que es nuestro medio ambiente, que es lo que nos permite la vida. Muy bien, el ganador joven entonces es Lucas Garibaldi.
Ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias por la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, sede Andina, de la Universidad Nacional de Río Negro. Además, es investigador independiente del CONICET y presidente ad honorem de la Comisión Científica de Polinización y Flora Apícola, perteneciente a la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores.
Hola Lucas, ¿cómo estás?
Hola Nora, muchísimas gracias por llamar, bueno, muy contento de hablar con vos.
Bueno, nosotros lo primero que corresponde es una gran felicitación. Estás haciendo una carrera destacadísima, incluso hablando con Sandra los otros días me dijo: estoy encantada de que Lucas haya obtenido y haya merecido este premio, porque su trabajo es de primerísimo nivel, así que vaya nuestra felicitación también. Y queremos saber qué sentiste, cómo fue que te enteraste, porque en este premio uno no se postula, ¿no es cierto? Recibe la llamada como en el Nobel, más o menos.
Exactamente. Bueno, fue muy emotivo y sorpresivo, porque como vos decís, no se postula y la fundación tampoco influye sobre quién eligen. Hay un comité internacional de jurados que son grandes investigadores en ecología de distintos países del mundo, y ellos se eligen de manera completamente independiente. Y bueno, tienen la tradición de llamar sorpresivamente a las personas que lo ganan, que este año tuvimos la suerte de que, bueno, se eligiera ecología como una de las áreas, pero tal vez no se vuelva a elegir ecología por muchos años más, así que se tienen que dar muchas circunstancias y estoy muy contento. Y bueno, y llamaron acá al instituto y los atendió uno de los integrantes del instituto, y ellos querían hablar conmigo, pero eran muy escuetos por las razones, y generalmente, como yo soy director, acá la gente trata de cuidar mi tiempo, o sea, que me quieren, y entonces no le querían pasar conmigo porque no eran claros con qué era lo que querían.
Ni siquiera para las buenas noticias.
Claro. Y al final, bueno, agarró el teléfono un investigador muy famoso y dijo, bueno, decile a Lucas que soy tal persona y que es urgente, tengo que hablar con el urgente, y bueno, entraron acá diciendo, bueno, esta persona dice urgente, quiero hablar con vos, pero lo tratamos de contener, no sabemos si es importante o no, no sabemos qué quiere, pero te pasamos. Y cuando yo escuché el nombre de la persona que era el director de jurado, Osvaldo Sala, dije, bueno, es un investigador muy famoso, y dije, bueno, ¿esto es muy bueno o muy malo? Y finalmente fue muy bueno.
Fue muy bueno, o sea que sí. Casi no te enteras, por suerte.
Sí.
Pudieron llegar.
El comentario del jurado que tenaces que eran las personas que tenían el teléfono en cuanto a investigar qué era lo que querían, hacer una propaganda de algún teléfono, algún banco, o realmente era algo que valía la pena.
Claro, bueno, es una simpática anécdota que rodea este premio, que debemos decir que es, si no el más, uno de los más importantes que se otorga en el país, y que por su prestigio todos los premiados son investigadores del máximo nivel. Es, por supuesto, no solo por el monto que entrega, sino también, como decíamos, por su prestigio, su seriedad. Se viene entregando hace más de 65 años, es uno de los más importantes. Queremos saber por qué te lo dan y cuál es tu área de trabajo, para conocerte un poco más.
Sí, exactamente. Estos premios son una gran oportunidad para dar a conocer las cosas que estamos haciendo que pueden justamente mejorar la calidad de vida, ¿no? Nuestro trabajo se concentra en torno a tres palabras claves: calidad de vida, seguridad alimentaria y biodiversidad. Y lo que nosotros tenemos para decirles son malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias es que estamos destruyendo nuestro entorno, nuestra casa, y estamos destruyendo la biodiversidad como nunca antes en la historia de la humanidad. Y es urgente y es un problema muy grave. Y debido a esto estamos teniendo consecuencias negativas sobre nuestra alimentación, sobre nuestra seguridad alimentaria, y estamos perdiendo calidad de vida asociada a eso. Y las buenas noticias es que estamos trabajando muy duro para desarrollar formas de utilizar nuestro medio ambiente con cultivos, animales y forestaciones que promueven la biodiversidad y funcionan y producen alimentos en cantidad y calidad adecuada, promueven la seguridad alimentaria y promueven nuestra calidad de vida.
Lucas, si vos tuvieras que decir en la Argentina, bueno, esta digamos que es la primera vez que se entrega un premio Bungibón a la ecología, así que eso también nos da la pauta de la importancia que están tomando estos asuntos en el panorama social y científico. Si vos tuvieras que decir en la Argentina, digamos, cinco áreas de preocupación o cinco alarmas que hay que encender en cuanto a lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿cuáles mencionarías como las áreas más álgidas, más críticas?
Bueno, la principal en Argentina es el uso del territorio desde el punto de vista de cómo manejamos nuestros cultivos, cómo manejamos nuestros animales y cómo manejamos nuestras forestaciones. La Argentina es una granja, ¿no? La mayor parte de la gente vive en ciudades y el resto está prácticamente deshabitado en producción agropecuaria o forestal. Y la manera en que se está haciendo tiene aspectos positivos, pero tiene un montón también de ineficiencias y aspectos a mejorar. Y en eso estamos trabajando y encontramos muchas cosas que se pueden cambiar y mejorar. Por ejemplo, una de ellas es que la manera en que tenemos de cultivar en Argentina implica más producción asociada a más destrucción del medio ambiente. Y entonces estamos sufriendo un montón de consecuencias negativas asociadas a eso, por ejemplo, las inundaciones, las malezas y las plagas se vuelven cada vez más resistentes a los agroquímicos, destruimos nuestros suelos, perdemos calidad de agua, la regulación de la cantidad del agua que brindan, digamos, medio ambiente saludable se perdió, y por eso sufrimos tantas inundaciones. Asociado a eso también calidad de aire, bueno, problemas también por toxicidad directa por agroquímicos, perdemos calidad de alimentos. Hay en muchas ciudades de Argentina hay problemas terribles asociados a una de las grandes epidemias del mundo, que es la mala alimentación, ¿no? Y los problemas asociados con una pésima alimentación y pérdida de seguridad alimentaria. Creo que incluso acá Bariloche es una de las principales ciudades en Argentina con problemas de obesidad infantil y problemas de salud muy graves asociados a eso. Y bueno, son muchos problemas que estamos viviendo hoy en día y que son solucionables. En algunos casos,
justamente te quería preguntar, porque muchas veces se asocia a quienes están a favor de preservar el medio ambiente, ya sea desde el ámbito científico o en las ONG, que hay muchas, con una especie de un grupo de románticos que quieren preservar justamente ese ámbito virginal, pero que no se puede preservar así porque, dicen, hay que alimentar a la población mundial, que sigue creciendo, y si uno quiere mantener las cosas como están, no se va a poder abastecer a las necesidades, tanto en alimentos como otro tipo de necesidades también, ¿no es cierto? Tierras raras, en fin, metales, todo lo que es la producción minera. Bueno, dicen, se desplomaría la civilización. ¿Qué podemos decir acerca de esto?
Que científicamente es incorrecto. Hoy en día no se necesita más superficie cultivada, con la que hay suficiente para los próximos años inclusive. De hecho, hoy en día se producen más alimentos de los que necesitan, y a pesar de eso, 800 millones de personas todavía tienen problemas, digamos, de falta de alimentos, pero muchas más personas, más del doble, tienen problemas de obesidad y una mala alimentación, y problemas de salud asociados a estas obesidades. Entonces, sin duda está demostrado y está aceptado internacionalmente en la academia que no se necesita más superficie cultivada, y también está demostrado que la superficie cultivada que tenemos la estamos utilizando desde el punto de vista de seguridad alimentaria muy ineficientemente. Por ejemplo, muchos de nuestros cultivos ni siquiera son alimentos, se utilizan en biocombustibles para los autos. Muchos de nuestros cultivos se utilizan de maneras muy ineficientemente desde el punto de vista de seguridad alimentaria, o se eligen cultivos que no son los mejores ni los más nutritivos que necesita la población. Entonces, no necesitamos más superficie agropecuaria, y la que tenemos se puede utilizar muchísimo mejor para producir más alimentos sin destruir la biodiversidad. Y desde el punto de vista de nuestro instituto, como empecé diciendo, nuestras palabras claves están centradas en las personas. Entonces, nosotros trabajamos por la calidad de vida y por la seguridad alimentaria, y nos basamos en lo que dicen los datos. Si los datos y los resultados de los experimentos nos dirían otra cosa, lo diríamos, digamos, pero básicamente nosotros estamos hoy en día como humanidad yendo en contra de los principios ecológicos que han moldeado la vida en el planeta Tierra durante cientos de millones de años. Y eso, naturalmente, nos está trayendo problemas. Y, digamos, nuestro planeta ha crecido siguiendo ciertas normas, principios ecológicos, y gracias a eso es que funciona la vida, de la cual nosotros dependemos directamente. Nosotros no podemos reemplazar el sistema planetario con máquinas, no podemos reemplazar todos esos beneficios que nos brinda nuestro sistema y nuestros medio ambientes saludables. Y entonces, para poder seguir teniendo una vida de calidad, tenemos que respetarlos y utilizarlos. Justamente, nuevamente, nuestras investigaciones ponen a las personas como el centro, y es cómo utilizar el planeta para poder vivir bien en el corto y en el largo plazo.
Claro, porque está eso, ¿no? Que tal vez en el corto plazo uno obtiene ganancias, obtiene beneficios muy suculentos, pero ¿qué pasa en el largo plazo, ¿no? Con el agotamiento de todos estos sistemas. Ustedes, como investigadores del CONICET, están, sin embargo, para nada recluidos en el laboratorio, sino que tratan de establecer vínculos con la comunidad y con sectores productores. ¿Cómo se dan esas relaciones? ¿Hay un intercambio? ¿Hay un diálogo? ¿O están en ámbitos en que unos hablan un lenguaje, otros hablan otros, y es imposible conocerse, digamos, y entenderse?
Sin duda hay un diálogo, y cada vez mayor entendimiento y las prácticas que nosotros desarrollamos, que son le llamamos tecnologías de proceso, porque cambian los procesos de producción y también cambian los productos. Por ejemplo, uno puede producir una manzana fomentando el medio ambiente saludable, o puede producir una manzana destruyendo el medio ambiente. O sea, es un proceso de producción distinto, y además, si uno fomenta medio ambiente saludable, la calidad de la manzana, es decir, ese producto, es distinto también, es mejor. Entonces, nosotros desarrollamos tecnologías que son inclusivas y que pueden ser utilizadas por grandes productores, por pequeños productores familiares, y en ese sentido trabajamos con todos los actores. Y cada vez hay más interés porque los problemas los están percibiendo todos. Digamos, esto que decíamos de corto plazo ya pasó. y cada vez los problemas son más evidentes y los percibe la sociedad en general, los percibe la gente que produce, y entonces todo el mundo tiene cierto interés por mejorar estos aspectos y por poder lograr cambios en los sistemas de producción. Y en ese sentido nosotros hablamos con todos los actores, con las grandes empresas, con los productores agrupados en consorcios, y muchas veces también nuestros interlocutores son los técnicos que trabajan con los productores. Ellos también tienen la capacidad, son fundamentales, porque tienen la capacidad de leer los papers, leer las investigaciones, y hacen como un puente en la comunicación fundamental, ¿no? Porque de alguna manera ellos están todos los días con los productores durante años, generan vínculos de confianza, y a la vez pueden dialogar también con nosotros y entender los análisis estadísticos, entender la información cuantitativa, y esa relación con los extensionistas, con los técnicos de campo, es fundamental. Muchos de los extensionistas fueron compañeros míos de la universidad, ¿no? Digamos, y también los agrónomos que hoy se están egresando son agrónomos que tienen otra cabeza, no son los agrónomos que se egresaron hace 50 años.
Claro, entonces, exacto. Todos vamos cambiando, esperemos, claro, que todos, productores, científicos y también funcionarios y tomadores de decisión, sí, que son los que tienen que arbitrar las normas regulatorias para que todos los sistemas de producción vayan orientándose hacia la sustentabilidad. Lucas, te agradecemos muchísimo estos minutos, te deseamos lo mejor. Gracias. Una gran felicitación y por supuesto siempre seguimos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, lo último para decir es que si bien hay un montón de cambios positivos, también tenemos que decir que esos cambios no alcanzan, como que hay que promoverlos y expandirlos. Lo bueno es que tenemos muchos ejemplos positivos de que las cosas funcionan y se puede producir sin destruir el medio ambiente, pero también lo que estamos viendo es que eso no es lo principal que se ve, no es lo más común, y tenemos que expandir esos ejemplos positivos porque estamos sufriendo, como dijimos anteriormente, la tasa de destrucción de biodiversidad y de los medio ambientes más importante en toda la historia de la humanidad, y está ocurriendo muy rápido y es urgente, y entonces hay que tomar medidas urgentes de modo de frenar la tasa de destrucción y expandir estos ejemplos positivos.
Así es, no es chiste. Te mando un gran abrazo, Lucas.
Gracias, abrazo.
Estuvimos hablando con Lucas Garibaldi, investigador independiente del CONICET. Bueno, desempeña una cantidad de funciones, pero además este miércoles recibe el premio Bunge y Born por su tarea en el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
En solo 5 años se cuadruplicaron los casos de sífilis, Nora.
Así es, el pico se da en el grupo de 15 a 24 años. ¿Por qué? Aparentemente es porque se relajó el cuidado. Estamos viendo alrededor de 50 casos por mes de sífilis infectante, y por cada caso índice se calcula que hay 10 no detectados. Es una barbaridad, dijo Viviana Leiro, integrante del Servicio de Dermatología del Hospital Muñiz, en una nota de Florencia Cunzolo, periodista científica del diario Clarín.
Alarma por la llegada a América de un hongo devastador que ataca a las bananas.
Es tremendo esto. La banana es uno de los puntales de la alimentación de muchos de nosotros, yo incluida. Parece que un hongo que estuvo dañando las bananas en Asia y Australia durante décadas llegó al continente americano y produce la mayor, aquí, ¿no?, en el Ajá. continente americano, produce la mayor parte de las bananas que se consumen en el mundo. O sea que esto amenaza con generar una crisis. El 8 de este mes, Colombia declaró la emergencia nacional después de que resultados de laboratorio confirmaron la presencia del hongo, conocido como Fusarium. El Instituto Agrícola de Colombia dijo que alrededor de 175 hectáreas están afectadas hasta ahora. Esto es tremendo.
La OPS advierte sobre la compleja situación del dengue en América Latina y el Caribe.
Así es, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la región atraviesa actualmente un nuevo ciclo epidémico de la enfermedad tras 2 años de una baja incidencia. En los primeros 7 meses de 2019, más de 2 millones de personas contrajeron la enfermedad y 723 fallecieron, según la última actualización epidemiológica de la OPS que se publicó el 9 de este mes. La cifra de casos supera el total reportado en 2017 y 2018, aunque hasta el momento es inferior a lo registrado los años anteriores. Hay que decir que los investigadores están todos con las arenas, con las antenas paradas, porque el dengue tiene un ciclo, ¿no es cierto? De repente se producen estos brotes, luego baja, y están esperando que, no sé si es este año o el próximo, haya un nuevo resurgimiento del dengue en la región.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy. Como siempre, estamos en vivo en Radio Cultura, como cada viernes. Momento de recordarles que pueden encontrar los contenidos en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar las noticias, talentos excepcionales, las entrevistas y los programas completos, por supuesto. www.norabar.com.ar. Ahora recordamos cuál es la pregunta fácil del día de hoy. En 1972 se estrenó una en las principales capitales del mundo, la película El último tango en París, de Bernardo Bertolucci. La pregunta fácil es, ¿quién compuso la música de esta película? ¿El norteamericano Miles Davis, el belga Django Reinhardt o el argentino Leandro Gatto Barbieri? ¿Quién compuso entonces la música de la película El último tango en París? Sus respuestas a nuestras vías de comunicación habituales. A través de Twitter pueden escribir a @elarconradio, también en @cultura979, a través del contestador telefónico en el 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155771192. Y estos son los 4 libros que hoy obsequiamos. ¿Qué es la nanotecnología?, de Galo Soler Iria, publicado por Editorial Paidós. También de Paulo Freire, El maestro sin recetas, El desafío de enseñar en un mundo cambiante, publicado por Siglo XXI Editores. Además, La sociedad de las células, cáncer y control de la proliferación celular, de Carlos Sonnenschein y Ana Soto, publicado por Editorial Eudeva. Y de Nora Bar, Gente brillante, publicado por Malas Palabras Books.
Según estadísticas, de los 354 oyentes que enviaron mensajes a la radio, solo 31 hicieron algún deporte hoy. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepagada número 1408. Tarifas OSDE, comuníquese al 0800-1555-633. Nuestra web @contacto.osde.com.ar.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora. ¿Y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales? A ver.
Hoy volvemos a un viejo amigo.
Opa, ¿quién será?
Galileo Galilei.
Ajá.
Pero tenemos un par de detalles poco transitados que tienen que ver con la vida de Galileo. Uh-huh. Un espíritu al que le interesaban todas las manifestaciones del espíritu humano. Decimos esto porque no solamente fue astrónomo, matemático, ingeniero y físico, sino también un destacable escritor, filósofo y dibujante. Amplio.
De todo.
Talento amplio. Nació Galileo en febrero de 1564 en Pisa, Italia. Una figura fundamental en su vida fue sin duda su papá. Miren lo que escribe acerca de él el biógrafo irlandés James Broderick. Esto dice Broderick. Uh-huh. En febrero de 1564, un florentino residente en Pisa, Vincenzo Galilei, tuvo un hijo llamado Galileo Galilei. Vincenzo era hombre de buena familia, pero de escasos recursos. Modesto comerciante en paños, ganaba lo justo para poder enviar a su hijo a la escuela del monasterio de Vallombrosa. Allí, Galileo se creyó con vocación e ingresó en el noviciado del monasterio. Pero Vincenzo ambicionaba un destino menos celestial y sin tardar lo hizo volver a casa, entonces en Florencia, para ocuparse personalmente de su educación. En este punto hay que destacar que aquel menguado vendedor de paños era también un cumplido matemático, músico y compositor, y que en sus varios libros de teoría musical se evidenciaban algunos de los rasgos que luego caracterizarían a su hijo: la desconfianza y el menosprecio por los argumentos basados en la autoridad. Esto explicaría mucho de lo que iba a pasar, ¿no? A favor del padre de Galileo, tenemos que sumar que, además de transmitirle a su hijo un excelente conocimiento de la matemática, le inculcó un amor por la música que le duraría toda la vida. De hecho, Galileo llegó a ser un virtuoso del laúd y un excelente dibujante. Escribe Broderick: Galileo tenía una facilidad natural para el dibujo. Si se lo hubiera propuesto, no cabe duda de que habría llegado a ser un gran artista. Galileo era un hombre extraordinariamente dotado y en el Renacimiento, bueno, rodeado por todo ese ambiente fértil, que podría haber llegado a ser. Pero bueno, también era un hombre lleno de contradicciones. Un ferviente admirador suyo, el alemán Rudolf Till, escribió: por naturaleza, este gran científico y literato fue belicoso, apasionado, rencoroso, despiadado en sus decisiones y poco escrupuloso en la elección de sus métodos. Y hay que decir, en una parte, que más allá de su genio impresionante, bueno, a sus hijas las recluyó en un convento, pobrecitas, y tuvieron una vida muy, muy, muy sacrificada. En fin, a los 23 aspiró a ocupar la cátedra de matemática de la Universidad de Bolonia, pero no la obtuvo. Y sin embargo, se mueve, es la frase que todos conocemos de Galileo y que expresa justamente esta naturaleza tan belicosa, apasionada y que no cedía ante nada. Galileo falleció en Florencia en enero de 1642, a los 77 años. ¿Qué podemos agregar?
¿Qué podemos agregar, Nora?
Que Galileo fue un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bach.
Por Radio Cultura 97.9.
En general, las noticias que tienen que ver con el medio ambiente parecen reservadas a los investigadores, a algunos especialmente interesados por el tema, pero hay una, los incendios en el Amazonas, que trascendió todas las fronteras, incluso las fronteras políticas, porque convocó y provocó la reacción incluso de líderes europeos y provocó lo que se puede considerar una crisis política en Brasil. Hubo renuncias importantísimas cuando se conoció que este año aumentó más o menos un 83% la cantidad de áreas incendiadas en un tesoro impresionante del planeta, que es la Amazonia. Dos veces el tamaño de la India, es impresionante, y que tiene, guarda en sus entrañas, decenas de miles de especies, tanto de flora como de fauna, y es imprescindible para oxigenar al planeta. De esto estamos hablando. Y queremos saber un poco más de esto, entender qué está pasando. Por lo que tenemos en línea, y agradecemos por supuesto muchísimo que nos atienda, al doctor Carlos Nobre.
Climatólogo brasileño, graduado en Ingeniería Electrónica por el Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Obtuvo un doctorado en Meteorología por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Actualmente es investigador senior en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo, coordinador científico en el Instituto de Estudios de Cambio Climático y presidente del panel brasileño sobre cambio climático.
Buenos días, doctor Nobre.
Buenos días.
Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Estamos hablando directamente con Brasil. Doctor, queremos entender un poco qué está pasando, por qué se producen estos incendios en la Amazonia y cuál es la trascendencia, qué es lo que puede ocurrir, cuáles son las consecuencias de semejante aumento en los incendios de la selva amazónica.
El aumento de los incendios en selva amazónica, que no es solo de Brasil, desafortunadamente hay un aumento de incendios en la parte amazónica de Perú y de Bolivia también, pero es muy grande en Brasil. Es un efecto directo del aumento de deforestación. La deforestación está creciendo por muchos años, por 4 años desde 2015, pero ahora parece que es un aumento muy grande, como más de 30% de aumento de deforestación. Entonces muchos de estos incendios son para limpiar las áreas, las árboles que fueron cortadas para ese aumento muy grande de deforestación. Es interesante mencionar que la mayoría de este aumento de deforestación es aumento criminoso, porque son invasiones de tierras públicas, de áreas indígenas. Entonces es como un robo de la tierra, se derruba el bosque, se quema el bosque después.
O sea, es algo directamente ilegal lo que está ocurriendo.
Sí, históricamente 70-80% de deforestación en los incendios de la Amazonía brasileña son ilegales, son criminosos ambientales, son ladrones de tierras que invaden tierras públicas y después intentan vender las tierras.
O sea, ¿para qué se hacen esos incendios? Uno piensa que producen tal destrucción que la tierra tampoco después va a ser útil. ¿Se hace para eliminar los árboles y después allí se puede plantar?
Sí, la mayoría de los incendios son con el bosque, las árboles que son cortadas, después se deja secar por 2 meses, se pone fuego para limpiar las áreas, y después de esto hay... es mucho para pastajes, incremento de la ganadería en la Amazonía.
Ahora, estamos hablando, como decíamos, del pulmón del planeta, por lo que se ha difundido todos estos días y se sabe, la Amazonia produce alrededor del 20% del oxígeno del planeta, ¿no es cierto? ¿Qué trascendencia va a tener todo esto si sigue adelante?
Hay claramente un impacto muy grande también para enfrentamiento de la crisis climática. Los bosques tropicales son muy, muy importantes porque almacenan mucho carbón. Entonces estamos perdiendo carbón y también perdiendo el efecto que los bosques tienen de retirar de la atmósfera el gas carbónico. Entonces es muy, muy grave ese efecto. Si queremos realmente no dejar la temperatura del planeta calentar de más do que 2 grados. Entonces es muy importante mantener todos los bosques tropicales. El Amazonía es que tiene el bosque tropical más largo del planeta.
Ahora, doctor Nobre, ¿cuáles son, por lo que se conoce por los medios, las declaraciones del presidente Bolsonaro? Es como que él realmente no le interesa parar con estos incendios. ¿Cómo se vive en Brasil esta situación?
Por muchos años, cuando el presidente era un político, un diputado en el Congreso del Brasil, él había dicho muchas veces que no le gustaba la idea de proteger los bosques, la Amazonía, que deberíamos avanzar por sobre las tierras indígenas. Dijera muchas veces que si algún día llegase al poder, no permitiría más demarcaciones de tierras indígenas. Entonces, esas actitudes políticas no son sorpresa para aquellos que conocían al presidente, pero todos los brasileños, incluso los que votaron al presidente Bolsonaro, esperaban que después de ser electo presidente llegaría a un compromiso, a un discurso político que representase en realidad lo que los brasileños pensó. 90% de los brasileños son totalmente contra la deforestación, la destrucción de Amazonía. Incluso más de 80% de los que votaron para el presidente. Entonces, él está totalmente contra lo que la mayoría de la población quiere, y tiene un estilo político de pelear, de hablar cosas que no son verdad. Es el estilo del presidente Bolsonaro.
Doctor, ¿qué? Además, en estos días se han conocido reacciones de otros líderes, por ejemplo, europeos, que dicen que en estas condiciones, y si esto se mantiene sin que se tome ningún tipo de medidas, podría peligrar el acuerdo con la Unión Europea. ¿Hay alguna reacción que se espera de acá para adelante?
Yo espero que muchos políticos, incluso políticos que están en el gobierno actual en Brasil, yo tenga la calma, la sabiduría de perceber que hizo muy grave para Brasil, y también hay ligaciones con otros países amazónicos. Esa actitud de Brasil puede comprometer la economía de muchos países amazónicos, no solo Brasil. Puede ser muy muy grave para la economía de Brasil, en que agronegocios, exportaciones de commodities agrícolas son el principal factor económico de Brasil por 2 décadas. Entonces es muy grave que Brasil continúa en esa trayectoria de destrucción de Amazonía. Nosotros vamos a perder mucho, me parece que políticamente también, la América del Sur, el Mercosur, acuerdos con los europeos. Entonces hay riesgo enorme para todos nosotros de Sudamérica. Entonces yo espero que los políticos que son consejeros del presidente puedan realmente convencer al presidente que esta trayectoria es un suicidio político y económico para Brasil y para muchos países de Sudamérica.
Doctor, ¿se está haciendo algo hoy para frenar los incendios? ¿Necesitan ayuda internacional? ¿Cómo se puede frenar esto para que no siga adelante?
Sí, hay necesidad de ayuda internacional, porque Brasil está, claro, como otros países de Sudamérica, en una situación económica muy mala, una recesión económica. No salimos de una recesión que empezó en 2016. Entonces hay sí necesidad de ayuda internacional, pero hay una necesidad muy urgente de que se haga algo para parar los incendios, la deforestación ilegal. Entonces ahora es una situación de desespero total. Entonces solamente el ejército debería realmente ir al campo, ir a la Amazonía, ir al bosque, prender todos estos desmatadores, deforestadores criminosos que están haciendo la deforestación, pensando que son libres, nada va a ocurrir a ellos.
Doctor, supongamos, vamos a poner el mejor escenario. De alguna manera cambia algo, cambian los vientos políticos y se deciden a detener estos incendios, a no avanzar de esa manera sobre la Amazonia. ¿Cuánto tardaría en recuperarse la selva de estos de este desastre?
El bosque tropical sí regenera rápidamente, pero nosotros tenemos los países amazónicos, panamazónicos, no solo Brasil, tenemos que cambiar la política. Tenemos que cambiar para una política, una nueva economía, una economía de bosques en pie, de explorar sustentablemente la biodiversidad. El gran valor económico de Amazonía es su inmensa riqueza de especies, la biodiversidad. Es mucho posible, en toda la Amazonía nos tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados deforestados, pero la productividad de ganadería en Amazonía es muy, muy baja, como vamos a decir, 1/5 de la productividad de que podría ser. Entonces, tenemos que cambiar el modelo de desarrollo de Amazonía, reducir mucho la área de agricultura y ganadería y explorar mucho más la biodiversidad y también renovación del bosque es para absorber gas carbónico y contribuir mucho para enfrentamiento de crisis climática.
Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos. Realmente es una situación que está conmoviendo no solo a los países latinoamericanos, sino también al mundo entero. O sea que ojalá toda esta presión internacional, la desesperación que crece en, como decimos, en los países no solo de la región, sino de todo el mundo, ayude a que se tomen las medidas necesarias para detener esto que es absolutamente irracional. Le mandamos un gran abrazo y de nuevo nuestro agradecimiento.
Muchas gracias por la oportunidad.
Estuvimos hablando con el doctor Carlos Nobre. Él es investigador senior en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo, coordinador científico en el Instituto de Estudios de Cambio Climático y presidente del panel brasileño sobre cambio climático.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
¿Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer?
Casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Pasan los años, las décadas, y el habla popular continúa imponiendo su inexorable avance. Del libro Buenos Aires, Ciudad Secreta, de Germinal Nogués, Editorial Sudamericana 2004, extraemos las siguientes líneas. El lunfardo se originó para algunos entre los delincuentes y para otros en los conventillos. Lunfardo significa de hecho ladrón y surgió, sin duda, entre una de estas dos culturas marginales. Cristalizados en los tangos, sus términos derivan de diferentes idiomas. De los gitanos y su léxico sincalí salieron kurda, borrachera, deschavar, delatar y chorro, ladrón. Del italiano laburar, trabajar. Fiaca, pereza y yeta, influencia maléfica. Del español afanar, hurtar. Guita, dinero y fajar, golpear. Del portugués bondi, tranvía colectivo, buraco, agujero y tamango, zapato. La Academia Porteña del Lunfardo, fundada el 21 de diciembre de 1962, se propuso, según José Govelo, su secretario, la investigación y el registro del habla rioplatense. Continúa Nogués. Por los años 30, muchos agregaban a ciertos vocablos la terminación iola. Combinaban el dariola o el seriola con una forma especial de mover el dedo pulgar. Algo parecido al jeringoso, que añade la letra P y la vocal de cada sílaba a cada sílaba. Bopolipi gopomapa pedía una nena en una librería, en una propaganda televisiva, hace algunos años, por un pegamento llamado boligoma. Fin de la cita. Del libro Buenos Aires, Ciudad Secreta, de Germinal Nogués, Editorial Sudamericana, 2004.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
Muy bien, y como hacemos habitualmente en El Arcón, es momento de compartir un fragmento destacado de las entrevistas realizadas en el programa anterior. En este caso, citamos cuando hablamos con Rodrigo Robles, abogado del área de Derechos Sociales, sobre el Chagas.
Nosotros tenemos en Argentina, porque es uno de los países con la mayor cantidad de chagas de América Latina. Esa ley establece que la prevención y el control del Chagas es de interés nacional, y una de las formas para detectar la infección congénita por el parásito es a través de los estudios serológicos, tanto a las madres como a niños y niñas, y en todo caso para empezar el tratamiento antiparasitario lo más pronto posible. Y es cierto que existe un porcentaje alto de posibilidad de curación de la enfermedad, fundamentalmente en chicos y chicas, de modo que es totalmente urgente. Ahora bien, la realización de las pruebas diagnósticas en Argentina está muy por debajo de lo que correspondería según la ley. En menos del 50% de los chicos y de las madres estudian. Y además, por otro lado, también estamos asistiendo en este tiempo a una baja de los recursos que se destinan a este propósito. Hay un 58% menos de presupuesto por parte del Estado Nacional para la prevención y el control de las enfermedades endémicas en general y del Chagas en particular en este año en relación a 2018.
Bueno, muy bien, Nora. Últimos minutos del Arcón del día de hoy. Momento de conocer la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa y a la que nuestros oyentes participaron muchísimo y les agradecemos, por supuesto. La pregunta era, ¿quién compuso la música de la película El Último Tango en París? ¿Y la respuesta, Nora?
La respuesta es, como nos llovieron respuestas positivas, es el argentino Leandro Gatto Barbieri, que nació en Rosario en noviembre de 1932. Siendo un preadolescente, estudió clarinete allí en su ciudad. Su héroe jazzístico de esos días era nada menos que Charlie Parker. A los 15, su familia se trasladó a Buenos Aires, donde el joven Leandro abandona el clarinete y se dedica apasionadamente a estudiar el saxo alto. Y menos de una década más tarde, cuando tenía 21, pasa a integrar la orquesta de Lalo Schifrin. Impresionante. A los 30 viaja a Europa y comienza a compartir cartel con varios de los más destacados intérpretes y compositores de jazz de esos años, y de paso obtiene la consagración como uno de los mejores saxofonistas del mundo. Finalmente, en 1972, su popularidad rompe las fronteras, atraviesa las fronteras, gracias a la banda musical que creó para la polémica, discutida y censurada película de Bernardo Bertolucci, porque tremenda, sí. Uh-huh. El Último Tango en París, que protagonizaron Marlon Brando y María Schneider. Ella, una chica de unos 25, él un señor de unos 45, en fin, muy polémica. Leandro Gatto Barbieri, que vivió más de 40 años en Nueva York, falleció en esa ciudad en abril de 2016, a los 83 años.
Muy bien, Nora, muy bien. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de los cuatro libros del día de hoy. Es Azul de Recoleta. Azul de Recoleta, felicitaciones. Es la ganadora de los cuatro libros del día de hoy. La producción inmediatamente se comunica con ella para coordinar la entrega de los cuatro libros, y que los disfrutes mucho, Azul.
Que ojalá lo recontra disfrute. Y con esto nos vamos, pero hasta el viernes que viene, ¿eh? Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez, a Pupi Seltzer en la producción, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, como siempre decimos, muchas gracias a todos ustedes. Les mandamos un gran abrazo a todos, a prepararse que se acerca la primavera. Y los esperamos el viernes que viene a las 12 en punto, aquí en FM Cultura, para volver a abrir el Arcón.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.